AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Canción, Hasta la Raíz. Hasta la Raíz me encanta y Hasta la Raíz se llama y es Natalia Lafourcade y me encanta saludarlos, sí, escuchando música que, bueno, pues exalta la belleza de este país y el amor que muchos sentimos por él. Buenas tardes, queridos compañeros, ¿cómo están hoy con tanta información relevante? Jaime Núñez, hola.
Hola, ¿cómo te va, Paola, Mauricio, Daniel y a todos también quienes nos están escuchando en este momento? Pues sí, hay mucha información y por supuesto también hay polémica, no estamos exentos de lo que ocurre, pues con lo que ocurre también con los médicos y todo esto que se ha abierto en este sentido, las redes sociales, las respuestas de algunos funcionarios públicos. Vamos a entrar a este detalle, Pau. Lo que ayer dijo el presidente de la República, que tiene que ver con esta NOM oficial que fue ya publicada en el Diario Oficial el 3 de mayo, el presidente ayer dijo, nanay. ¿De qué habla? De la seguridad de los vehículos. La industria la ve con buenos ojos por el rezago que existe en México. Hay que entrar a detalle en esto, Pau. Es bien importante, por supuesto, también hablar de este tema.
Pues sí, esta norma de verificación mecánica, le preguntaron ayer y dijo que pues no van a estar desembolsando los ciudadanos, o cómo era, en fin, sí. No tengo claro el término que usó, pero básicamente pues lo van a tener que echar para atrás, porque pues él es quien manda, ¿no? ¿Qué tal? Dijo, en las secretarías no siempre consultan, bueno. Con lo cual nos termina de quedar claro que todo tiene que llevar su visto bueno. Daniel Rentería, compadrito goleador.
¿Cómo estás, comadrita goleadora también? Y mira que juegas bien en el fútbol, ya te vi. Hablando de mujeres, hablando de goleadoras, oye, qué buen partido de fútbol. Las semifinales que se presentaron en la Liga Femenil, evidentemente, y ya están los equipos que habrán de jugar la final. Chivas contra Pachuca, una reedición de lo que fue la primera final del primer torneo de la Liga Femenil en nuestro país, y ya estaremos platicando de todo ello, de los convocados por el Tata Martino, mucha polémica, muchos jugadores que de verdad no entiendo por qué los convocó, pero bueno, ahí están, son 38, y hablaremos también de las semifinales, porque ya hay árbitros ahora que están muy de moda, y que si ayudaron a la América, que si no sé qué, tantas cosas, tantas.
Nos cuentas, mi Dani. Oye, hablando de polémica y de cosas que no entiendo, Mauricio Mancera, ¿cómo estás?
Compañeros, buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos escuchan, y en estos momentos está dando inicio el Festival de Cannes, y el presidente de Ucrania, Zelensky, hizo una aparición virtual y más adelante les diremos qué dijo y por qué es importante su mensaje.
¿Cómo? Yo debería de estar en Cannes en este momento. Me invitaron al Festival de Cannes.
¿Y luego?
Pues que tengo que ir a cubrir el tianguis turístico en Acapulco. Así que en vez de Cannes, caleta.
Bueno, bueno, comadrita.
Pero Acapulco también, tiene,
también tiene lo suyo. Sí, tiene con lo suyo, calor, claro, claro.
Tiene al Brody.
Claro, ¿qué más? Ya con exacto. Eso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, el tema de la contratación de los médicos cubanos sigue generando polémica. Aquí les informamos en su momento de, bueno, pues esta decisión del presidente López Obrador de contratar a 500 médicos de Cuba, algo que fue señalado por muchos como pues simplemente un mecanismo para entregar dinero al gobierno cubano. Más allá de lo que de verdad ocurra con ese dinero, bueno, pues lo que están planteando muchos médicos mexicanos es que ¿por qué no darles prioridad a ellos cuando tienen la capacitación y la necesidad de ser contratados? Y bueno, ayer el tema llegó hasta la conferencia mañanera, le preguntaron al presidente López Obrador al respecto y pues en su respuesta se llevó a la UNAM. ¿Se la llevó a dónde? Pues a un lugar nada honorable con lo que planteó. Y es que dijo que, pues, bueno, durante la pandemia, cuando había que estar al frente atendiendo a los enfermos, los de la UNAM se fueron a su casa. Ya hubo, sí, una respuesta por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, aclarando que no mandaron a nadie a su casa, que estuvieron pues al frente cada quien de sus responsabilidades. Y sí hubo un momento en el que las autoridades de salud, y esto lo informamos también en su momento durante la pandemia, dieron la instrucción de que los médicos pasantes, ¿no? Ese es el término, Jaime. Bueno,
sí.
Sí, que
digamos, de tener todos los procesos.
Sí, y que no estuvieran atendiendo directamente a los pacientes con COVID, pero fue una instrucción que dio la Secretaría de Salud. Y sin embargo, pues el presidente se refirió en términos muy duros a la UNAM y bueno, pues ya muchos han salido en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Israel Aldave, tú tienes información al respecto.
Paola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, y fueron senadores de Morena y de la oposición los que salieron en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego de esta crítica que tú ya detallabas, Paola, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada, el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, dijo que sin confrontarse con el jefe del Ejecutivo, que la UNAM es una institución de excelencia y de privilegio. Además, aclaró que es Puma.
Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la universidad. Y ahí quiero dejar mis últimos días enseñando. Siempre me pondré del lado de la UNAM.
Manuel Añorbe, senador del PRI, dijo que el gobierno se está equivocando de estrategia si con esta quiere justificar la contratación de los 500 médicos cubanos, además de adueñarse de la universidad de todos los mexicanos.
Descalificar a la UNAM, buscar ese pretexto para traer a los 500 médicos cubanos, no es un buen pretexto y es una muy mala estrategia que no vamos a permitir para que estén denostando a nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México.
Por su parte, el periodista Miguel Ángel Mancera dijo que a la máxima casa de estudios no se le puede recriminar nada.
Siempre todo nuestro respeto para la UNAM, todo nuestro reconocimiento siempre a la UNAM. Y mi opinión personal es que la UNAM ha estado siempre pendiente y es una universidad a la que le debemos mucho. Nada, no le podemos recriminar nada a la UNAM.
Panistas y emecistas, Paola, también cerraron filas en torno a la máxima casa de estudio y así fue unánime el respaldo de todos los senadores de los distintos partidos políticos a la universidad de todos los mexicanos, Paola.
Pues sí, y me uno al respaldo a esta universidad de la que soy egresada. No entiendo la asociación, digamos, de ideas, ¿no? Y digamos, querer salir de algo que ha sido muy criticado con declaraciones que solo generan más críticas. O sea, este recargón a la UNAM, ¿cómo para qué? Además, no responde, no responde tampoco el tema de los médicos, porque bueno, no es la única institución educativa de la cual se gradúan médicos en el país, ¿no?
No, y ahora ya viene otra polémica. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, ya está señalando, y leo a través de sus redes sociales, que para que los médicos cubanos puedan ejercer en nuestro país, se tienen que revalidar sus estudios. Si van a hacerlo como especialistas, tienen que obtener el correspondiente certificado. No hacerlo puede ser constitutivo de delito o falta administrativa. Es quien estuvo durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, ministro en retiro, y quien pone esto en sus redes sociales. Y ahora seguramente, Pau, pues será el debate que viene.
Sí, y creo que trató de resolver un error cometiendo otro, ¿no? Me parece. O justificar un error, perdón, cometiendo otro.
Exactamente. Y vamos ahora, Pau, con otro de los temas que está también orbitando la agenda, que tiene que ver con las desapariciones forzadas en este país. De 1964 a la fecha, ya 100,000 personas. 100,000, la tragedia familiar que pueden vivir 100,000 personas, familias, seres humanos que salieron un día de su casa y jamás regresaron. Y no se sabe absolutamente nada de ellos. Hoy vemos esfuerzos de madres buscadoras porque el Estado está completamente rebasado. Hoy esas personas, con sus propias manos, con sus picos, con sus palas, con sus gritos y con sus exigencias, pues buscan a sus seres queridos que no volvieron algún día que salieron. Óscar Zúñiga, ya la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hace un comentario al respecto. Te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente luego de alcanzar la trágica cifra de 100,000 desapariciones en México, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición forzada, que es una tragedia humana de enormes proporciones. Agregó que ante esta cifra, ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Agregó que según los registros, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición, y solo 35% de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Por ello, la ONU Derechos Humanos instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, al igual que todos los aspectos de la Ley General de Desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Jaime Paola, el reporte.
Qué tremendo, tremendo dato. Y bueno, pues sí, también está rebasado el Estado mexicano en ese sentido. Y bueno, pues la respuesta también la hemos visto a lo largo de los últimos años. Gracias, Oscar. Cuídate. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes.
Son muchos los temas relevantes hoy en Veracruz, pero nos concentramos por lo pronto en esto que tiene que ver con el asesinato de las dos periodistas, Yesenia Mollinedo y Sheila García. Hay un detenido por este crimen. Alejandro Aguirre, te escuchamos atentísimos. Por cierto, Alejandro, quien me confirmó cuando compartía yo la información en torno a este asesinato de las dos periodistas, pues me compartió la información, la confirmación de que ambas eran mamás. Fue de verdad tan tremendo compartir esta información en un 10 de mayo. Ambas eran periodistas, ambas eran madres. Hay un detenido por este caso, Alejandro Aguirre.
Hola, Paola, te mando un abrazo desde Veracruz también, Jaime. Sí, terrible, terrible de verdad lo que ocurre en nuestro estado con para el oficio de ejercer el periodismo. Pues hoy la autoridad correspondiente aquí en el estado presentó a Antonio de Jesús N., alias El Mara, quien cometiera, de acuerdo a la autoridad, el delito de homicidio doloso en contra de nuestras compañeras Paola Yesenia Mollinedo Falcón y directora del portal El Veraz, y también de la reportera Sheila Johanna García. La Fiscalía de Veracruz lleva a cabo esta ejecución de orden de aprehensión del presunto homicida de las compañeras en la zona de Cosoleacaque, y fue el gobernador García, ahí en esta mesa de coordinación que llevan a cabo en la zona sur, donde destacó la detención. Y recordemos, además, hicieron hincapié, Paola, en que no solamente son detenidos, sino que caerán más. Al momento es José Antonio de Jesús N., alias El Mara, quien habría ejecutado el asesinato de ambas compañeras en el sur de Veracruz, en Cosolaca, que ya lo dan por detenido, es presunto culpable de homicidio doloso, Paola.
Y bueno, habrá más detenidos, es lo que asegura el gobernador. Atentos, seguiremos pues a este caso importantísimo, y ojalá, Alejandro, pronto tengamos oportunidad de hablar en torno al acuario, que bueno, pues no hay claridad sobre lo que va a ocurrir con el acuario de Veracruz.
Sí, mira, Paola, es un tema largo y vale la pena hablarlo. El acuario de Veracruz tenía ya 30 años manejado por el fideicomiso, 30 años, y bueno, en esta ocasión, cuando pareciera, Paola, que todo tiene un fondo político, dado que es un municipio gobernado por panistas y el gobierno morenista, pareciera eso. Lo cierto es que el acuario de Veracruz abrirá en 48 horas otra vez, pero ya no administrado por este fideicomiso que lo hizo uno de los acuarios más importantes de América Latina. Ahora estará bajo la tutela, la supervisión, administración y cuidado de especies de la Procuraduría del Medio Ambiente en Veracruz, que se dedica a procurar justicia ambiental, no administrar acuarios ni tampoco cuidar especies, por supuesto, de esta índole. Y también el gobierno de Veracruz se hará cargo entonces ahora de los ingresos y del manejo del acuario. Insisto, Paola, Jaime, uno de los acuarios, si no es que el más importante de América Latina.
Uy, pues preocupados todos por cada uno de los animales que están en él. Alejandro, gracias.
Te mando un fuerte abrazo, Paola. Por cierto, Veracruz está a punto de agenciarse su tercera alerta por violencia de género. Ya platicaremos de ello. Un abrazo.
Abrazo fuerte para ti.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Estamos escuchando buena música en las frecuencias del 104.1 FM, 1500 de AM, y también todo esto a través de nuestras páginas de internet, por supuesto, www.radioformula.mx, toda la información, podcast y demás. Ayer hubo polémica y la polémica continúa hasta el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador frenó la aplicación de esta NOM 236 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de mayo. Y bueno, pues utilizó un término, ya lo decías, Pau, que pues no va a permitir que se bolseen a los ciudadanos. Lo dijo así, de esta manera.
Y lo vamos a revisar. Decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Entonces eso se va a revisar. No vamos a estar bolseando a la gente.
Bueno, dice que no van a estar bolseando a la gente, término que ayer se utilizó en la conferencia mañanera, y esto, bueno, pues también es un duro golpe a la responsable que tiene que ver con la política económica de este país, Tatiana Cloutier. En la línea telefónica se encuentra pues el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, bueno, de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, que está en la línea telefónica, presidente ejecutivo. Guillermo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi estimado Jaime, el gusto es mío, y como siempre, muchas gracias por la oportunidad de la conversación.
A ver, Guillermo, ¿cómo toman esa decisión? Ustedes señalaban, y en algún momento lo llegamos a platicar, yo llegué a platicar incluso con un subsecretario de este tema, y lo veía muy bien por lo que se puede construir alrededor de un espacio vehicular más seguro, más consistente, y ponernos al nivel de otros países.
En efecto, Jaime, yo creo que hay que hacer a un lado el ruido que ha causado la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entenderlo en la dimensión de su estilo personal de gobernar. En lo que él expresa, lo dice con toda claridad y sinceridad, el presidente no estaba enterado del proceso de conformación de la norma oficial mexicana 236, expedida por la Secretaría de Economía el 3 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma tiene por objeto verificar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos en circulación hasta de 3.8 toneladas de peso bruto vehicular. Traducido al lenguaje que todos entendemos, estamos hablando de los autos y las camionetas, los vehículos ligeros. Ahora bien, como bien lo apuntas en tu introducción a esta conversación, se trata de poner a México en una tesitura similar a la que existe desde hace 40 años en muchos países del orbe, en la cual se ha acreditado que inspeccionar las condiciones mecánicas de los vehículos sirve para salvar vidas, para disminuir las afectaciones a la salud y, por supuesto, también para mejorar la competitividad económica de los países. México, todos hemos sido testigos de vehículos que circulan en las calles, en las carreteras, con evidentes fallas en su estado mecánico y que ponen en riesgo la vida de las personas. Esto no puede seguir en esta situación. Y algo que sobre lo que dijo el presidente de voltear al pueblo, bueno, pues ¿quiénes son los que más afectados resultan cuando se trata de siniestros vehiculares? La gente de menos recursos económicos. Y esos son los que debemos de proteger con una inspección técnica vehicular que disminuya la siniestralidad, Jaime. De eso se trata esta norma.
Bueno, pero según escuchamos, vendrá lo que sea necesario para echarla para atrás. ¿Cuáles las consecuencias que prevé ante eso?
Bueno, Paola, lo que ha expresado el presidente en primera instancia es que él no está enterado. Por supuesto que si el presidente consulta a los funcionarios responsables de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, van a poder decir que durante 3 años se abrió un espacio público en el que participaron organizaciones no gubernamentales, académicos, funcionarios de todas estas dependencias, así como organizaciones de representación empresarial, en las que se aportaron elementos de conocimiento, de experiencia, se hizo un análisis comparado de lo que ha ocurrido durante 4 décadas en otros países, y finalmente se elaboró esta norma en la que quedó plenamente acreditado que los...
Sí, digamos, el proceso aporta, no fue secreto ni a puerta cerrada, pues.
¿Perdón?
El proceso no fue secreto ni a puerta cerrada.
Fue público, fue de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Bueno, pero como sea, no se enteró y no le gustó. Entonces, reitero la pregunta.
Él no lo
¿no
sabe,
le gustó? Y si lo echa para atrás, ¿qué consecuencias prevés?
Depende de cuál sea el procedimiento que ejecute el presidente. Tiene la opción de simple y sencillamente no hacer nada, como lo ha hecho, por ejemplo, en la materia de la reforma energética, y que concluya su gobierno y no se implemente. La publicación de la norma es solamente el primer paso. La construcción del sistema de inspección técnica vehicular lleva mucho tiempo todavía por delante. Y te lo ilustro, Paola. En 1993, hace casi 30 años, se publicó la primera versión de la norma de Semarnat 041 que mide las emisiones contaminantes de los vehículos en circulación. Más de la mitad del país, casi 30 años después, no tienen un sistema de medición de emisiones contaminantes, incluyendo en esta situación al estado de Nuevo León, el tercer parque vehicular. Y ahora, cuando estamos hablando de avanzar en materia de la seguridad vehicular, un escenario es ese, que transcurra lo que resta del periodo del presidente López Obrador y que posteriormente México pueda ponerse en sintonía con lo que debe de ser el cuidado de la población. Otro escenario es que el presidente emprenda un procedimiento de revocación de la norma que ya está publicada, y en la medida en la que ese procedimiento cumpla o no con el orden jurídico, quienes estamos interesados en que se establezca el cuidado de la salud y de la vida humana, estaremos en posibilidad de explorar la protección de la justicia federal.
Guillermo, estamos platicando con el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales. Guillermo, entonces, el presidente piensa que esto es un costo extra para el consumidor. ¿Esto es así?
Mira, Jaime, a nivel internacional existe la inspección técnica vehicular que mide las emisiones contaminantes y revisa las condiciones mecánicas de los vehículos. Y esto se lleva a cabo en un solo tren de verificación, con un mismo costo. Además, la evaluación que se hizo para la elaboración de esta norma nos apunta que el costo que se paga en diferentes países oscila entre los 20 y los 40 dólares. Es una cantidad que es muy similar a lo que actualmente tenemos que pagar en la Ciudad de México, en el Estado de México, por la verificación de emisiones contaminantes. Si existe voluntad política, si existe la concurrencia de colaboración entre el sector empresarial y el gobierno, tanto federal como local, se puede llevar a cabo un tren de verificación en el que midamos las emisiones contaminantes y la seguridad de los vehículos sin adicionar costos a los de los que ya se están pagando actualmente por los propietarios de vehículos, Jaime.
Pues, presidente, esperemos que el presidente López Obrador tenga más información, que sus secretarías y sus secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Economía, del Medio Ambiente, pues se acerquen con él y le digan: presidente, esto es para beneficiar a conductores, que vayan y vean las estadísticas de cuántas personas mueren en accidentes automovilísticos en este país, para que, bueno, pues se sensibilice y pues entienda por dónde va este camino de la NOM 236. Gracias, presidente. Cuídese mucho, que esté muy bien. Buenas tardes.
Un abrazo, Jaime. Y estoy seguro que el presidente López Obrador quiere la protección de la gente más necesitada. Esta norma da eso justamente que el presidente persigue.
Ojalá, ojalá así sea. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjate que aquí sí me gustaría decir que cuando estamos hablando de seguridad, no hay que escatimar recursos.
Por supuesto que no.
No, bueno, cuando hay vidas en juego, no se pueden escatimar recursos. Me parece que la austeridad no aplica en casos así, al contrario, termina siendo mucho más costoso en términos económicos una vez que hay un accidente, pero además tiene un costo en vidas humanas o en lesiones. Ejemplo, de lo mismo, lo que está ocurriendo con los controladores aéreos. O sea, decidieron hace un par de años, hacer un recorte importante de personal. Además, hay otros temas ahí que me atrevería a calificar incluso de terrorismo laboral en todo este el ámbito de los controladores aéreos, pero aplicar austeridad en algo que de lo cual depende la seguridad, la integridad física de las personas, no es atinado. Sí. No es atinado, ¿no? Por ahorrar no sé cuánto, pues resulta que están agotados trabajando horas extra con toda una serie de fallas que se están padeciendo ya, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por eso escribía yo con tanto énfasis este lunes en la Universal: eviten un accidente. Por favor, claro, No se esperen a que haya primero una tragedia para luego ponerse a trabajar en las soluciones. Es preocupantísimo lo que está pasando en ese aeropuerto, ¿eh?
Claro.
O sea, está saturado, 7 de cada 10 aviones tienen el patrón de retraso. Tienen que muchas de las veces darle instrucción de que aterrice, asumiendo que mientras tanto el otro se va a alcanzar a quitar, aunque no necesariamente se haya movido. ¿Por qué? Porque están uno tras otro, y sí hubo además un rediseño aéreo, eso es obvio, no puede no existir un rediseño aéreo cuando empieza a operar otro aeropuerto en la misma zona. Efectivamente lo hubo, y bueno, pues eso hace todavía más complejo el panorama y más peligroso para todos, y yo ya solo quiero ir por tierra a todas partes, incluido Qatar.
Exactamente, mínimo. Y regresando en este sentido de la política pública y del malentendido tema que tiene que ver con la austeridad, es el mismo tema que tiene que ver con los seguros. Está atorado desde hace muchos años obligar a quien compra un automóvil tenga mínimo un seguro de daños a terceros. Porque cuando pasa un accidente y termina lesionada una persona, tienes que ver primero si estás asegurado. Si no, a lidiar con eso, y entramos a este debate de por qué vas a enriquecer a las aseguradoras con estas discusiones que son mal enfocadas y que siempre terminan, pues, fregando a los que menos quieren.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro.
Son ya las 5:37. Yo sé, hoy es el Día Mundial del Internet. Y mientras nos alistamos para celebrarlo.
Hay que celebrarlo, ¿no?
Pues cualquier pretexto es bueno. No, además de verdad que Internet nos ha cambiado la vida y bueno, ¿qué tanto hemos avanzado en términos de pues proveer de Internet a los habitantes de este país? ¿Qué nuevos usos se le han dado? En fin, ¿qué tanto sigue transformando nuestra realidad en Internet? Se lo pregunto a Gonzalo Rojón. Él es vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX, la AIMX. Gonzalo Rojón, yo soy Rojas, a lo mejor somos algo así como parientes, ¿no? Que viene siendo como primos lejanos. Hola.
Igual algo así se ha deformado el apellido en el camino. Qué gusto saludarte, Paola y Jaime, saludar a todos los que nos escuchan.
Pues, danos, Gonzalo, un panorama. ¿En qué momento estamos en cuanto a Internet en nuestro país? ¿Cuántos millones de internautas hay ya? ¿En cuánto hemos avanzado? ¿Cuáles los rezagos?
Pues miren, tenemos al 2021 89.5 millones de internautas. Esto significa un crecimiento del 6% versus el año pasado, ¿no? Hay que tomar en consideración que en el 2020 y 2021 estuvimos todavía en pandemia, las cosas se fueron recuperando, me refiero económicamente, poco a poquito, y entonces ahora sí ya tenemos un mayor crecimiento. A pesar de que los números son muy buenos, hay que recordar que todavía esto representa un 75% de penetración de la población mayor a 6 años, es decir, todavía hay un 25% de personas que se encuentran desconectadas. Y si se encuentran desconectadas es principalmente al factor económico y también a los conocimientos digitales. Es decir, si lo empezamos a ver esta población por edades, es gente ya muy grande que a lo mejor ya no le quiere entrar porque le tiene temor a la tecnología, ¿no? Entonces, debemos empezar a apuntar las baterías, a ver cómo resolvemos precisamente estos dos problemas para que ese 25% se pueda conectar. Entonces, sí hay un avance muy bueno, es un crecimiento significativo versus el año pasado, pero nos encontramos con esa brecha. Ahora, muy importante, perdón.
Gonzalo, yo a mí me gustaría saber, ¿cómo nos conectamos? El móvil, el teléfono, además de poder hablar por teléfono, ha servido y ha sido la base fundamental del crecimiento y de la conexión de millones de personas en México y en el mundo.
Fíjate que hacia allá iba mi comentario. Lo que hemos encontrado es que de las personas, o de ese 75% que está conectada, mucha diferencia entre los niveles socioeconómicos. Por ejemplo, si vemos los niveles socioeconómicos altos, vemos que se conectan por ambas redes, es decir, por la red fija que está en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la escuela, y también por la red móvil, y es indistinta. Adicionalmente, nos conectamos por distintos dispositivos, es decir, tenemos smartphones, hay computadoras, tabletas, las smart TVs, las consolas. Pero conforme empezamos a bajar el nivel socioeconómico, nos encontramos con que los dispositivos se reducen a solamente el smartphone. Es decir, el smartphone ha sido el dispositivo que ha hecho transversal el Internet. Y obviamente tienen acceso no a través de redes fijas, sino en su mayoría a través de la red inalámbrica, es decir, a través de la red móvil. Entonces, ahí hay una brecha también que tenemos que poner atención, porque obviamente ya después de haber vivido la pandemia nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casa, podemos educarnos desde casa, podemos tener entretenimiento desde casa, pero es distinto si lo hacemos desde una computadora a hacerlo solamente desde un dispositivo móvil que puede ser un smartphone, ¿no? Entonces hay que poner ahí muchísima atención también para que todos los mexicanos tengan el beneficio, ¿no?, que estamos viendo de las tecnologías. Y que en el momento que llegue otra pandemia, pues todos podamos estar listos y podamos estudiar en casa y podamos trabajar y poder resguardarnos y estar sanos y salvos.
Bueno, o por otras razones más bonitas, sino
más terrenales.
Sí, no seas así, porfa, que todavía no nos reponemos y esta no termina de terminar, Gonzalo. A ver, ¿qué es lo que hacemos en Internet? ¿Qué tanto tiempo destinamos a trabajar, a informarnos, a entretenernos? ¿Hay mediciones de eso?
Sí, definitivamente. Mira, entre las primeras cosas que hacemos es mensajería instantánea. El 88.4% de los internautas todo el tiempo están chateando. Acceder a redes sociales es el número 2, que tiene 87.2%. Ver las series, 71.2%. Escuchar música y escuchar la radio, 72.4%. Y en un quinto lugar se encuentra recibir correos electrónicos, y eso está en 49.6%. Si se fijan, la mayoría de esto que estamos haciendo, la mayoría de las cosas que hacemos los mexicanos está relacionada con el entretenimiento, ¿no? Y también está muy relacionada con las que les platicaba del dispositivo, ¿no? Si la mayoría de las personas se conecta a través de un smartphone, pues lo que puedes hacer ahí es escuchar música, ver películas, mensajería instantánea, las redes sociales. Por eso es importante que también pongamos atención a eso, ¿no? Es necesario que el número de computadoras aumente para que puedan hacer otro tipo de cosas. No es que no las hagan, pero las uh-huh. hacen en una, en un tiempo que es muchísimo menor al tiempo que pasan chateando o viendo redes sociales, ¿no?
Claro. Estamos platicando con Gonzalo Rojón, vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet de MX. Oye, Gonzalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace... Y muy constantemente él dice que de qué han servido los órganos autónomos, de qué sirve el IFT, de qué sirve la COFESE, por ejemplo. Yo pondría sobre la mesa lo mucho y lo muy importante que es competir, porque hoy esa competencia permite que las tarifas de Internet sean bajas, que existan diversos jugadores y que nosotros como consumidores decidamos con quién irnos, quién nos puede prestar ese servicio. Y aquí lo vemos, un éxito de una de las reformas del neoliberalismo a las telecomunicaciones es lo que está ocurriendo hoy con el Internet, Gonzalo.
Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Es muy importante tener este tipo de órganos para ponerle atención sobre todo a un sector que es transversal a toda la economía, ¿no? No es como que nada esté en algunos sectores. Absolutamente todos estamos haciendo uso de estas tecnologías y tienes razón, si mientras más competencia tengamos, vamos a tener mejores precios, ¿no? Como tú bien mencionas, cuando entró esta reforma, los precios bajaron, las canastas aumentaron. Sin embargo, ya pasaron 8 años y vemos que nos estamos estancando, ¿no? Necesitamos apretar las tuercas en ese sentido, porque el resto del planeta Tierra no nos está esperando, ¿eh? Entonces, si nosotros no seguimos avanzando y al contrario, quitamos estos órganos autónomos, es como empezar a desmantelar toda esta reforma, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de ir en reversa, que sería gravísimo, ¿no? Nos volverían a rebasar todos los países y obviamente no podemos darnos ese lujo.
Aprovecho para preguntarte, Gonzalo, hemos recibido reportes, bueno, recientemente se hizo público algo que ocurrió con una actriz, Paulina Goto, que se trasladaba en un taxi de aplicación y bueno, pues, en fin, que se asustó mucho por la actitud del conductor, que además él le cerró la puerta, no le permitía bajar, en fin, ella casi se aventó del coche, según ha descrito en sus redes sociales, pero este es un caso de muchos. Tengo noticias, no sé cuántas personas que me han reportado cosas similares y otras más que me hablan de pues una disminución considerable de la seguridad en estos taxis de aplicación, sobre todo porque los candados o los requisitos para darse de alta como conductor pues variaron y bueno, pues esto les estaría justamente quitando lo que yo entendería como su ventaja competitiva, la seguridad. ¿Tú tienes información al respecto?
Pues mira, no, pero, o sea, así en el estudio que se liberó hoy no viene algo por el estilo. Pero lo que sí te puedo decir es que todos este tipo de casos, que claro, son muy probables, las empresas están haciendo cosas por revertirlos, ¿no? Es decir, cada vez las aplicaciones tienen más métodos de compartir la ubicación, de que puedas mandar en ese momento un PIN a ciertas personas, ¿no? A la misma compañía, que la compañía se pueda comunicar con la policía, en fin, botones una de serie pánico, de ¿no? herramientas para uh-huh. tratar de evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, ahí están los casos, creo que han sucedido cada vez más, pero también es importante señalar que las empresas están haciendo cosas para tratar de minimizarlos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo que se está peleando precisamente para tratar de evitar.
Ya. Muchas gracias, Gonzalo.
No, nada que agradecer, Paola. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, pues Gonzalo. Sí, ¿no? A festejar, Gonzalo, pues sí. Rojón, que preside la Asociación de Internet, en el que es el Día Mundial justamente de Internet. Y pues aquí estamos ya listos para la fiesta. Mauricio, el encargado, como siempre.
Oye, y hay que agradecerles a los vecinos, porque cuántas veces no nos hemos colgado del Wi-Fi del vecino a falta de propio. Así que gracias a todos esos vecinos que no le ponen candado a su Wi-Fi.
No, pues yo más bien de nada, porque nunca he hecho eso y no tengo candado. Entonces, si mis vecinos lo usan, más bien digo de nada.
Está bien, qué bueno que seas generosa con tu, sí, con tu red de redes.
Sí, y que Mauricio sea un gorrón, confeso.
Pues oigan, sí, compañeros, a todas las personas que nos están escuchando y que nos llevan escuchando en todo este programa, se estarán preguntando por qué el homenaje en vida a Natalia Lafourcade. Y es que lanzó el documental Hasta la Raíz, ya que su disco acaba de cumplir 7 años de que salió. Y yo creo que este disco cambió la forma en que el mundo percibió la música mexicana. Yo me atrevo a decir que sin duda alguna será uno de los éxitos más importantes en la historia de Natalia Lafourcade. Es completamente gratuito el documental, está en YouTube, dura aproximadamente 1 hora, así que para todos los melómanos, para los que les gusta la buena música, los que son fans de Natalia Lafourcade y les interesa ver su proceso creativo, ahí está la recomendación, donde también hay entrevistas con personas que formaron parte del disco. Y hablando de aniversarios de discos, hace unas horas se dio a conocer que van a sacar una edición especial de Thriller, el disco más vendido en la historia. Órale. Más de 100 millones de discos vendió en su momento, es el único disco certificado con 20 veces disco de platino. Y bueno, el rey del pop está de vuelta, por lo menos a nivel musical. Sus herederos y Sony van a poner una edición especial que en donde viene obviamente Thriller como lo conocemos, y también otro disco con versiones de las canciones y con pues canciones no terminadas, pero que nunca llegaron a ser parte de esta edición. Así que pues sí, va a salir hasta noviembre, pero la preventa comienza ya en pocos días, para que, ya sabes que ahora haces fila virtual para poder comprar. La fila virtual empieza en pocos días, así que sí, pónganse buzos.
Interesante, porque un personaje que no concluyó bien, nada bien su carrera, por las acusaciones y por toda esa nube de situaciones no muy gratas que vivió el rey del pop. Incluso hay estaciones de radio que dejaron de tocar su música, y bueno, que Sony se aviente esta edición, pues habla de que sigue siendo negocio muy redituable Michael Jackson.
Ah, bueno, y si yo fuera su heredera, ¿cómo? O sea, también sí, claro, haría la versión urbana de Thriller, pero la versión con mariachi.
Reggaetonera.
La que me pidas.
Sí, pero las acusaciones no fueron menores, vaya.
Pero fíjate digamos que ya hacia el final. Sí, sí. Uh-huh.
Sí, que parece que desde que murió la gente se le olvidó todo el lado oscuro de Michael Jackson, porque si tú vas a Las Vegas, su espectáculo de Cirque du Soleil está lleno.
Tienes
ahorita
toda la razón,
en Broadway, el musical de Michael Jackson, que acaba de estrenarse, tuvo 10 nominaciones este año. 10 nominaciones a los premios Tony, que reconocen a lo mejor del teatro en ese país. Entonces sí, parece que de manera póstuma todo se olvidó.
No, pero incluso en sus últimos meses de vida, o sea, lo que estaba planeado para ese momento, ¿se acuerdan? Era conciertos en Reino Unido, ¿no? Sí, entonces sí, sí, estaba activo musicalmente y con un éxito pues avasallador como siempre lo tuvo, ¿no? A pesar de todo.
Sí,
bueno, pues no me voy a poner en la fila virtual, pero ahí sí alguno ahí sí alguno se forma y me cuenta, exacto. Me la pasan. Oigan, como los vecinos de Mauricio, sí.
Ándale. Te colamos. Hoy es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y se preguntarán por qué se celebra o se conmemora este día, mejor dicho, porque no se celebra, sino que se conmemora.
Reconoce.
Y es que fue en un día como hoy, en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de pensar que la homosexualidad era una enfermedad. Fue hasta 1990, en un día como hoy, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció de esa manera. Y fíjense que hasta el momento 69 estados de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. 6 de esos estados lo penalizan con pena de muerte. Y entre el 2008 y el 2020, 3,664 personas murieron por crímenes de odio. en el mundo, 528 solo aquí en México.
Pues fíjate, suena tan lejano y a la vez tan cercano, 1990, y sí, todavía era clasificado como una enfermedad por la OMS. Gracias, Mau.
Gracias a ustedes, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Pues Dani, ya conocimos la tan traída y llevada lista del Tata Martino, metió a todos, no sé, sí, no te faltaste tú y yo. Y
nada más, pero nada ahí, más faltamos nosotros.
Porque no lo autoricé.
Bueno,
se me distraen mucho y aquí me dejan sola.
Pero sí, sí faltamos. Entonces, ahí, bien. Faltamos.
Entonces en fue lista. Mano oye, negra son, la que no.
Son 38 jugadores, 38 jugadores sí, los que llamó. Entiendo, para los partidos contra Jamaica, el 28 de mayo, contra Uruguay el 2 de junio, contra Ecuador el 5, contra Surinam el 11 de junio, Jamaica el 14 de junio, Paraguay el 31 de agosto, y bueno, ya después vendrían los del Mundial. Imagino que esta lista la va a depurar, la va a rasurar justamente antes de la Copa del Mundo, pero hay muchos cuestionamientos, mucha polémica en el caso de Gallardo, de Romo, de Orbelín Pineda, que desde que se fue a España, pues no hemos sabido nada de él, no ha jugado. Pizarro incluso, el mismo Lainez, Diego Lainez, que todavía no ha de alguna manera despuntado, aunque sí ha entrado de cambio en la selección mexicana de fútbol y ha tenido destellos, pero están los cuestionamientos. Y en cambio Zendejas, este joven del América que es el máximo goleador mexicano en el torneo con 11 tantos, pues no está considerado. Veremos qué sucede, pero no dejó a nadie contento esta lista de 38 convocados por el Tata Martino para todos estos partidos amistosos y los de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya veremos a quién lleva los últimos 22 para la Copa del Mundo. Fútbol femenil, Chivas contra Pachuca jugarán la final el viernes 20, la ida allá en el Hidalgo, y la vuelta el lunes 23 en el estadio Akron allá en Guadalajara. Las Chivas en un gran partido vencieron 2-0 a los Tigres, un global de 2-2, y avanzaron nuevamente. Pachuca se impuso a las Rayadas, las campeonas, y se quedaron entonces en el camino. Semifinales del torneo mexicano mañana Atlas contra los Tigres a las 9 de la noche. Marco Antonio Ortiz será el árbitro de este partido, mientras que el jueves Jorge Antonio Pérez en el América contra los Tuzos. América contra Pachuca, el jueves el árbitro Jorge Antonio Pérez, son los que han sido designados para estos encuentros, con toda la polémica que envuelve y que todavía se sigue hablando acerca de lo que ocurrió con el América y el equipo de Puebla, pero sí, la lupa estará indiscutiblemente sobre el trabajo que realicen los árbitros. El caso Mbappé, ayer platicábamos acerca de la gran oferta que tiene el Real Madrid y que prácticamente dicen en España ya está arreglado y solamente es cuestión de tiempo para que se haga oficial. Bueno, pues si Liverpool hoy levantó la mano, pero desafortunadamente pues no le alcanzaron sus ahorros para poder contratar a Mbappé. El PSG lo intentó retener también, pero tampoco ha podido. Está todavía en diálogo, pero todo indica que será el Real Madrid. Y Raúl Alonso Jiménez, se habla también de que va a regresar a España. Jaime, Pau, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas.
Oye, Dani, y en el deporte aplaudo lo que hizo el PSG en contra de la homofobia.
Ah, sí.
Bien por ese equipo y por estas, pues las camisetas que toman justamente la bandera del arco iris, ¿no? Este sí. Símbolo pues de no discriminación, de paz, de diversidad, en fin, el símbolo del movimiento LGBTTIQ+.
Así y en que, ese día, pues
oye, más, ¿no? y en el fútbol, ¿no? Me parece, la verdad que un buen mensaje. Muy loable, un muy buen mensaje en el fútbol por parte de un equipo que pues tiene el peso
sí.
y el poder.
El peso literal.
Sí. Bueno, entonces el euro más bien, el euro, ¿no?
Sí. Oigan, antes de despedirnos hay que también destacar lo que pasó en el Congreso de Guerrero. Se aprueba la despenalización del aborto, ya no se criminalizará. La votación concluye con 30 votos a favor, una abstención y uno nulo. Así que Guerrero, otro de los estados que se suma a esta lista de avanzada, el octavo también era lo que estaba haciendo la contabilización, Dani.
Mucha polémica en eso,
bueno, en Guerrero. Pues, avanza en Guerrero. Uh-huh. Este tema que ciertamente es polémico, pero que le otorga derechos a las mujeres.
Sí, hubo manifestaciones a favor y en contra, como siempre ocurre, pero bueno, pues se aprueba. Oigan, gracias.
Adiós.
Gracias a todos, compañeros.
Vamos.
Gracias, adiós. Compañeros.
Adiós. Muy buenas tardes.
Compañeros. Adiós.
Se quedan con Azucena Oresti. Chao, chao.
hasta la raíz.